Comienza Conversaciones que Transforman, el podcast de Grupo Argos para conocer y profundizar en los temas que están transformando nuestra realidad en compañía de los protagonistas que lo hacen posible.
Hola a todos, un saludo especial. Mi nombre es Iván Trujillo, gerente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones de Grupo Argos. Les doy la bienvenida al podcast Conversaciones que Transforman, un espacio en el que profundizamos permanentemente sobre temas de actualidad con personajes de la vida nacional. Hoy tenemos un invitado del grupo empresarial. Su nombre es Esteban Piedradita, actual CFO o líder financiero de Celsia, la empresa de energía de Grupo Argos. Esteban es ingeniero administrativo de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y MBA con énfasis en negocios internacionales del Thunderbird School of Global Management y el TEC de Monterrey. Trabajó en Procter & Gamble, donde se desempeñó como analista de costos de manufactura y después como gerente de finanzas. Posteriormente ingresó a la compañía colombiana Inversiones, lo que se llamaba Colinversiones, que hoy es Celsia. Allí ingresó como director de proyectos y bueno, con el paso del tiempo se convirtió en su líder financiero. Esteban adicionalmente participa activamente en un proyecto muy especial de la organización, proyecto del grupo empresarial Argos que hemos llamado Creamos Valor Social. Creamos Valor Social es una iniciativa transversal que tiene como propósito contribuir de manera efectiva no solo al proceso de reactivación económica en el país, sino que adicionalmente enfoca diversos esfuerzos encaminados a conectar trabajo y experiencias de alto impacto social. Desde Creamos Valor Social se vienen adelantando esfuerzos básicamente en tres verticales o tres grandes capítulos primordialmente. Por un lado tenemos el Frente de Empleo, ese es un capítulo que viene liderando Alejandro Piedradita, actual CFO de Grupo Argos, y en el que se viene avanzando rápidamente en un ambicioso programa de formación a estudiantes y jóvenes en diferentes áreas para potencializar sus capacidades y así poder apoyar en el proceso de consecución de trabajo y empleo. Recordemos que no es menester de este capítulo, pero el contexto de desempleo en el país es bastante preocupante por cuenta de los graves impactos que ha generado la pandemia, sobre todo en el tejido empresarial colombiano. Solo por mencionar alguna cifra, no podemos olvidar que en el mes de abril del año pasado se llegaron unos números alarmantes de desempleo, donde cerca de 4.5 millones de empleos se perdieron en el país. Por supuesto, ya existe una mejora paulatina y hay algún grado de recuperación. Y el DANE ha reportado avances, pero en todo caso las cifras siguen siendo preocupantes. Otro de los frentes de Creamos Valor Social es el Frente de Impacto Social, que lidera María Camila Villegas, actual directora de conservación de la Fundación Grupo Argos. Y en este capítulo hay un trabajo adelantado importante de conexión con las comunidades urbanas y rurales en Medellín y Antioquia. Aquí se están construyendo unas capacidades importantes para que desde la empresa se pueda apoyar aquellas ideas en el frente del arte, la cultura, el emprendimiento y así propiciar sinergias que en últimas resulten generando oportunidades para las comunidades de zonas marginadas. Finalmente, y para la conversación que hoy nos convoca, tenemos el frente que hemos llamado Proveedores 2.0. Este es un frente que lidera nuestro invitado especial hoy, Esteban Piedradita, y en el que quisiera que él pudiera contarnos un poco más de qué se trata. Pero primero que todo, yo quisiera darle la bienvenida a Esteban. Esteban, es un gusto tenerte aquí en Conversaciones que Transforman, el podcast de Grupo Argos. Bienvenido.
Oye, Iván, el gusto es totalmente mío. Qué bueno poder estar aquí. Esto es como cuando uno lo invitan a esos programas que uno sueña estar. Qué bacano estar aquí. Este podcast tenía unos invitados muy especiales, uno aquí medio se siente amedrentado en esta conversada, pero muy bacano, y sobre todo conversar de un tema tan chévere como este.
Así es.
En el que estamos construyendo país, eso es lo más importante.
Así es, de eso se trata. Bueno, rápidamente, antes de entrar en materia, cuéntanos, Esteban, ¿cómo arranca este 2021 para ti?
Hombre, arranca muy atareado. Yo pensé que iba a arrancar ahí como suelen arrancar los años, que uno tiene como tiempito de planear, de rayar qué es lo que va a hacer, pero no, el 2021 arrancó con toda, no solamente en los frentes de Celsia, que tenemos un gran año, sino que también arrancó con toda en este tema de Proveedores 2.0. El tiempo nos va pasando y creo que hay que arrancar rápidamente, entonces no ha dejado, apenas si logramos aterrizar, pero aquí estamos con toda recargaditos y con la firme convicción de que todo lo que aprendimos en el 20 lo vamos a poder aplicar en el 21 y hacia adelante, y que lo que nos espera como grupo, idealmente como sociedad, son todo cosas buenas.
Bueno, hablemos del programa Creamos Valor Social. Ahí yo compartí unas cortas líneas de lo que es con nuestros oyentes, pero qué bueno, hombre, oírlo en boca de uno de los líderes y una de las verticales de este importante programa de la organización. Cuéntanos, ¿qué es ese cuento de Creamos Valor Social?
Vos describiste muy bien las verticales. Yo creo que esta semana lo conversaba con una empresa que ya de todo lo que hemos comunicado, de los esfuerzos que hemos venido haciendo, se nos empiezan a aproximar otras empresas a preguntarnos qué es lo que estamos haciendo. Y lo conversábamos y decíamos, mire, Creamos Valor Social es un profundo reconocimiento de que como organización, como empresa, no solamente tenemos maneras de crear bienestar en la sociedad a través de vender los productos que vendemos y llevar el desarrollo que llevamos con las actividades que hacemos, sino que impactamos ecosistemas. Es decir, lo que hay alrededor de nosotros como compañía y como organización es muy grande. Y cuando uno decide conectar esos temas, descubre que a través de una actividad como el empresariado, como ser empresario, como ser, y lo voy a decir porque es una de las palabras que estamos tratando de recuperarle el valor y dejar de considerarla por vergonzante, es recuperar el valor del capitalismo en la manera de construir a la sociedad. A veces uno se para y dice, esto me lo va a solucionar el gobierno. Entonces parece que todo es una varita mágica en manos del gobierno, y la verdad es que no. Cuando uno se sienta a pensar, y eso fue como la reflexión que Jorge Mario y que todos los presidentes del grupo nos invitaron a hacer, es, oiga, venga, trascendamos. Es que no todo depende del gobierno. Es que hay pequeñas acciones que nosotros podemos hacer cuando conectamos más allá de solamente nuestra venta de productos y servicios para reconectar. ¿Qué más reactivador? ¿Qué más manera de recuperar nuestro empleo y nuestra economía que pensar en lo que nosotros mismos compramos y necesitamos? En empleo, que por ejemplo, que es lo de Alejo, o en proveedores. 21 billones de pesos, esta mañana que conversaba con Marta Ligia, nuestra gerente de Suma, decía, 21 billones de pesos pagamos el año pasado. Imagínate cuánto empleo puede rodear 21 billones de compras.
Me llama la atención un tema que mencionas, que hace la referencia a ese concepto, pues, de capitalismo, que en estos últimos años ha estado cuestionado, no en el mal sentido de la palabra, pero yo creo que hay como un reconocimiento público con una visión variopinta, que el capitalismo ha venido migrando, ha venido evolucionando. Ya no hay, digamos, como esa visión tradicional de la escuela de Chicago, de Milton Friedman, donde se hablaba de, hombre, es que las empresas tienen un único propósito, que es generarle valor al accionista. Yo creo que esa visión, y tú lo compartes igualmente porque lo hemos conversado, ha evolucionado, y yo creo que eso hace parte de cierta u otra forma como esa génesis que ha venido alimentando el programa Creamos Valor Social, ¿no? ¿Cómo nos sentamos como organización a ver cómo atender realmente a esa gran variedad de públicos y audiencias que tiene una organización, pues, tan grande como el Grupo Empresarial Argos, ¿no? Desde sus clientes, por supuesto, las comunidades, y llega uno al capítulo de proveedores, ¿no? Y dice, hombre, a nuestros proveedores nos corresponde pagarles y ya, o de pronto hay un grado de responsabilidad adicional, o de pronto debe haber un interés superior por parte de la organización para relacionarnos con nuestros proveedores. Y doy este contexto porque me gustaría con eso introducir, y por parte de tu visión, el cuento de Proveedores 2.0 o este programa de proveedores. ¿De qué se trata? ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre esto?
Y voy a conectar para empezarles a explicar lo que vos decías. Yo creo que, y lo decías muy bien, venimos en una evolución de la escuela de Chicago, pero lo que es importante es que sin abandonar el principio económico de producir ganancia y beneficio económico, la otra corriente que se nos ha pegado, que es toda la corriente de sostenibilidad, creo que ha enriquecido ese capitalismo, y lo que nos invita es a eso, a enriquecerlo con otras acciones, porque finalmente sostenibilidad es un concepto que también viene desarrollándose y evolucionando, pero qué más importante que sostenibilidad, acometer todas las acciones necesarias para que el Grupo Argos y sus compañías sigan estando aquí otros 100 años. Eso es sostenibilidad. Pues si uno empieza a pensar desde ahí, comienza a conectarse en todo eso. Claro. Entonces lleguemos a Proveedores 2.0, y vos lo decías, yo puedo reducir mi relación a proveedores a decir, facto un precio, recibo un bien, defino un tiempo de pago y pago y fin de la historia.
Cash is king, liquidez, caja.
¿Qué nos enseñó la pandemia? Y ahí nació Proveedores 2.0. El 2.0 no es gratuito porque ya habíamos hecho unos primeros esfuerzos como de choque. Y es, llega la pandemia, tenemos toda esta disrupción en la cadena productiva, en el empleo, nos guardan, pero no nos guardan, digamos, porque no nos puedan guardar a todos por igual. Entonces, por ejemplo, el negocio de Celsia tiene que seguir en la calle porque no podemos dejar a la gente sin energía eléctrica. Y si bien el tema de pasajeros en El Dorado cayó, tampoco podíamos decir cerrado para aterrizajes y despegues. Entonces uno empieza a decir, bueno, caraches, ¿y yo qué hago? Yo necesito proveedores, o sea, yo necesito comprar materia prima, yo necesito gente que me acompañe. Y entonces empieza a llegar una pregunta a la mesa de todos y es, ay, ¿y nosotros cómo hacemos para no tener un problema de abastecimiento? Para que cuando se apague un barrio no vayamos a quedar varados y sin poder hacer nada. O se nos apague un hospital, imagínate eso tan delicado, que se nos apagara un hospital y llame Julián, que es nuestro líder de distribución, y diga, me falta un trafo y no hay dónde. Entonces comenzamos a pensar eso, oiga, venga, necesitamos que esto siga. Y ahora uno cómo sigue, una de las frases célebres que manejamos los financieros, y es que la gente no se quiebra por P&G, sino que se quiebra por caja. Entonces dijimos, oiga, no, primera tarea importante, hay que garantizar que esta gente tenga plata. O sea, que haya plata en los bolsillos de nuestros proveedores para que así sea solamente con los recursos que nosotros les giremos, puedan garantizar pagarle a su gente y pagar las compras que necesitan. Y ahí fue donde nació Proveedores 1.0 en este caso. Y fue, oiga, venga, inyectemos liquidez, fue además durante el momento de choque, es cómo hacemos para proteger el empleo, que esa fue la otra parte. El grupo empresarial emplea, y ahí seguramente me puedes ayudar con unos números más claros, pero nosotros de manera directa creo que empleamos algo así como 13.000 personas en todas las operaciones a nivel de todos los países. Pero cuando uno toma ese número y hace una segunda cuenta y dice cuánta gente depende, pues cuánta gente tiene una correlación o sus ingresos tienen una correlación con el grupo empresarial, porque digamos que recibe su salario de una empresa que le vende productos y servicios a esta compañía, encontramos que puede haber algo así como otros 25 a 30 mil personas adicionales que obtienen de alguna manera su sustento gracias a que este grupo empresarial está operando. Y dijimos, bueno, segunda contribución, vamos a poner plata en la mesa para que se pueda seguir trabajando y también para que el esfuerzo del Estado sea menor. Cuando ahí estábamos hablando de los subsidios, de los programas de familias en acción, oiga, hay que contribuir, entonces tratemos de inyectar. Y ahí nació. Entonces cuando nació y empezamos a recibir un montón de feedback y la gente nos decía muchas gracias y muchas gracias porque nos salvaron. Y te doy un dato de corte de octubre, menos del 2% de las compañías con las que nosotros hacemos negocio, al menos hasta el 31 de octubre, habían declarado durante esta pandemia una situación que le impidiera continuar adelante. O sea, o habían liquidado o habían solicitado protección de bancarrota. Solo menos del 2% de ellas. Eso es un gran logro. Dijimos, bueno, sigamos hacia adelante pensando en esto. Entonces dijimos, ¿qué más podemos hacer? Pues, ¿qué podemos hacer nosotros para, sin perder la competitividad, qué puede beneficiar a nuestros proveedores en esta relación que les ayude a su vez a recuperarse más rápido y que esperamos, si alguien alguna vez se vio cadena de favores, y que esperamos que cuando nosotros les hagamos el favor, ellos a su vez traten de replicar este mismo esfuerzo. Es decir, le paguen a sus empleados, ojalá.
Brutal, un efecto ojalá. Multiplicador.
Total. Entonces dijimos, bueno, ¿qué más podemos hacer? Y entonces empezamos a tratar. El primero más grande era la ley de plazos justos. Entonces el gobierno empieza a discutir la ley de plazos justos porque había ciertos momentos en los cuales a estas pequeñas y medianas empresas se les pagaba a plazos de 90 días, de 100 días. Y entonces el Congreso dice, oiga, yo quiero poner un máximo de límite para las MIPYMES, no más de 60 días en el 2021 y no más de 45 días en el 2022. Y entonces la primera pregunta que nos hicimos en el frente es, oíste, ¿y por qué no será que nosotros podemos hacer 45 días desde de entrada? Nos va a costar, pero ¿cómo podemos recuperar ese costo? Obviamente estamos tratando de ver opciones, pero la primera y más importante, fidelidad. Esa gente se va, esos proveedores se van a hacer moler por nosotros. Eso, cuando uno tiene ese nivel de empatía, ese nivel de compromiso, también podemos ser mucho más competitivos en el mercado. Entonces, por ahí empezamos. A partir del 1 de enero de este año, logramos que 3 de nuestros grandes negocios, 3 de las grandes vertientes que tiene el grupo empresarial, se movieran a 45 días. Seguimos trabajando porque no es un desafío sencillo para, digamos, que sea todas las compañías del grupo las que estemos en ese plazo. Pero ya hoy Celsius y todas sus filiales, Grupo Argos y los negocios de Grupo Argos, el tema de desarrollo urbano, ganadería, tequi y demás, y las operaciones directas de Suma, ya hoy por hoy tienen mapeados todos los proveedores MIPYMES, máximo 45 días.
Una iniciativa absolutamente poderosa, espectacular. Ese efecto multiplicador, yo creo que también es de las cosas pues más valiosas de dar un ejemplo de esta naturaleza, ¿no? Porque ahí se puede irrigar, digamos, una inercia importante que se replique y al final del día terminemos como impactando a ese gran número de pequeñas empresas en el país. Las cifras no me fallan. Yo tenía una cifra de empresas en el país, había cerca de 1.700.000 empresas prepandemia. Porque no sabemos cuántas desaparecieron. Fenalco dice que son cerca de 150 mil desaparecieron, pero yo esas cifras pues no las tengo actualizadas. Pero bueno, Colombia tiene 1.700.000 empresas, de las cuales el 95% son pequeñas y medianas empresas. Aquí yo creo que ha habido una concepción en la opinión pública donde la gente dice empresarios están pensando, no, empresarios son 3 ricos allá en Antioquia o 2 ricos allá en la costa. Y carreta, empresarios son el 95% de pequeñas empresas que hay en el país. Y cuando uno habla de pequeñas empresas, puede estar yendo desde la peluquería del barrio, la panadería, la papelería. Y eso al final del día es lo que compone el tejido empresarial pues colombiano, nuestra realidad. Entonces, todos esos esfuerzos que bien mencionas que puedan hacer las empresas para ayudar a construir su propio tejido empresarial, porque al final del día aquí lo que estamos haciendo es apoyando nuestro ecosistema, nuestra cadena de valor, nuestra cadena productiva, nuestros encadenamientos productivos, por así decirlo, y todo lo que gira en torno alrededor pues, de nuestras operaciones y nuestro giro pues, ordinario de los negocios. Esteban, ¿cuántos proveedores estamos impactando en este momento? ¿Tienes de pronto esa cifra? ¿Cuántos proveedores tiene el grupo empresarial? No sé si de pronto tengas ese dato.
Mira, sí, lo tengo para todas las operaciones colombianas, que es donde estamos en este momento desplegando predominantemente el esfuerzo. Son 6.700 proveedores en total con los que transamos. Más o menos el 90%, 91% de ellos, siguiendo muy las cifras que acabaste de compartir, califican para la definición de ley de plazos justos. Es decir, el 91% de ellos son MIPYMES. Más o menos, te podría decir que con las decisiones del 1 de enero estamos impactando de esos, creo que alrededor de unos 3.500, 3.700, que son los que tienen relación con los negocios que ya han tomado la decisión, que es un número muy amplio. Es decir, ya estamos como al 75% de todos los proveedores están recibiendo este beneficio.
¿Cuándo es que nos vas a dejar comunicar esto, Esteban, a ver si se suman más empresas?
Cuando vos querás. Eso no es sino que esperemos a que se nos pase el letargo comunicativo que uno sufre en los primeros días de enero, pero hay que hacerlo.
Es que es demasiado potente esto. Uno oye esto y se emociona y dice, hombre, esto es lindo hacerlo, pero más bonito ver cuando se empiecen a sumar las compañías. Es que es una acción sencilla, noble en el buen sentido de la palabra y con un impacto absolutamente importante, hombre. Y más en esta época donde venimos de un 2020 cuyo choque pues económico es brutal, aún hay mucha incertidumbre para el 2021, hay muchas empresas pasando aceite, muchas empresas muy golpeadas, mucha deuda todavía, y estas son las acciones que realmente le dan, digamos, honor a ese título de crear valor social. Esto es la creación de valor social al final del día y emociona esto, y yo aprovecho aquí para hacer un reconocimiento y felicitarte, Esteban, y por supuesto a todo el equipo de Creamos Valor Social, de sacar pues esto adelante. Y yo sé que con seguridad se vendrá un Proveedores 3.0. ¿Ya tienes algo en mente ahí o no, Esteban?
Yo creo que sí, y lo que sigue es obviamente tratar de traer más cosas a Colombia, como más cosas a cada uno de nuestros países, para seguir contribuyendo al desarrollo. Este país tiene mucho potencial y todos los países donde hacemos presencia tienen un enorme potencial. Qué bueno, desde el rol que jugamos, ser capaces de que ese potencial se materialice. con empleo, con talento, con tecnología.
En Grupo Argos, más que cemento, energía, vías y aeropuertos, nos mueve el optimismo, el desarrollo, el progreso y el bienestar. Transformamos positivamente la vida de personas a través de nuestras inversiones y operaciones. Grupo Argos. Inversiones que transforman.
Mencionaste la palabra rol. Déjame, me pego de ahí para hacerte la siguiente pregunta, Esteban. ¿Cuál es ese rol que deberían jugar las empresas en este contexto complejo que está viviendo la humanidad? Porque este cuento todavía no se ha acabado. ¿Cuál es ese rol que deberíamos jugar los empresarios?
Uy, una pregunta dura, Ivancho. Me pusiste una vara muy alta en esa. Lo primero es ser empáticos. La empatía nos lleva a ser capaz de reconocer todas las herramientas que tenemos para sacar nuestras comunidades adelante. Y es pensar más allá de mis propios dolores. Yo creo que nosotros podíamos haber asumido la posición de decir, esto está muy duro, concentrémonos, protejamos lo exclusivo del grupo empresarial. Pero tomamos una decisión de ser empáticos y de ir un poquito más allá. Ese es el gran llamado del siglo XXI a ese ejercicio, y es, no es solamente el bottom line, como dicen los gringos, no es solamente la utilidad neta. Aquí es una correlación de la utilidad neta con el beneficio social. Pensando en que cada una de estas actividades que nosotros hacemos, mira, cada empresa que nosotros logremos que se salve, logremos que siga adelante sin interrupciones, es una empresa menos que necesita acceder a un beneficio especial del Estado. Si es una empresa menos que necesita acceder a eso, es un peso menos del Estado en eso. Un peso que el Estado puede destinar, uno, a hacer mejor el tema de la atención de los verdaderamente necesitados.
Claro.
De los que de verdad la están pasando difícil. O dos, y pensando muy ya desde la porción netamente futuro que uno hace, un articulito menos de reforma tributaria que vamos a tener. Esto es mucho menos costoso que una reforma tributaria, te lo puedo garantizar.
Sin duda.
Pero se genera desde la empatía, desde pura empatía de reconocernos como seres. Eso es muy raro, pero hay veces da como extrañeza hablar de las personas jurídicas como seres, pero finalmente es eso. Las entidades también son seres que existen en la sociedad y hay que reconocer que necesitan mostrar empatía también. No solamente basta con que Iván muestre empatía, o Manuel, o Daniela, o Jorge, o Ricardo. La empresa también tiene que mostrar empatía. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos, de demostrar lo que vos decías. Las empresas también tenemos alma, como la frase del Hospital Pablo Tobón aquí en Medellín, hospital con alma.
Esteban, si este podcast no lo estuviera oyendo, digamos, alguno de los proveedores de Celsia, pensá en uno o en dos proveedores cualquiera de los más pequeños, ¿cómo le explicas esto graneadito, mejor dicho, en coquito? ¿Qué está haciendo el grupo hoy por ellos? ¿Qué les puedes decir, mejor dicho?
Yo te diría que como grupo estamos trabajando para que todo lo que nosotros hemos construido como la ventaja y como el poder del grupo empresarial, ellos lo puedan acceder por el hecho de ser proveedores de nuestro grupo empresarial. Eso es lo que nosotros queremos, es decir, sin que le cueste, porque es una parte muy importante, sin que a usted, proveedor, le cueste, hacer negocios con el grupo empresarial le trae grandes beneficios para su desarrollo y para su éxito.
Y Esteban, y te preguntaría, ahora que andas como tan metido en este proyecto tan importante, ¿cuál es la visión a futuro de este frente? Y de pronto aprovecho esta pregunta para que me cuentes un poquito sobre el tema de las mentorías que ha sido, digamos, como involucrando también como parte del impacto del frente de proveedores.
El tema de las mentorías es un tema muy, muy bonito. Yo, cuando lanzamos Creamos Valor Social, cuando tu equipo lanzó la iniciativa Creamos Valor Social a lo largo de todo el grupo empresarial junto con los demás equipos de comunicación. No sé si a vos te pasó, a mí me pasó. Yo estaba aquí muy tranquilo trabajando y entre todos los, porque estamos multiconectados en esta pandemia, a mí me empezó a saltar el WhatsApp, el Teams, el mail de gente que decía, yo quiero, oiga, ¿qué hay para hacer? Yo me quiero sumar, dígame cómo puedo hacerlo. Y es muy bacano ver que tanta gente comparte ese deseo de ayudar. Entonces decíamos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? El grupo ha tenido de tiempo atrás un programa de mentorías muy bueno y dijimos, hombre, ¿por qué no cogemos el programa de mentorías? Le hacemos un par de retoques, pero lo destinamos a ayudar a nuestros proveedores. Entonces, los proveedores, si te dije que el 90% de nuestros proveedores son MIPYMES, ¿qué caracteriza una MIPYME? Son pocas personas, normalmente, digamos que el gerente es gerente, mensajero, secretario, hacen de todo. Una MIPYME normalmente tiene, entre muchas de las cosas, no tiene acceso al tipo de talento que este grupo empresarial tiene, ¿cierto? Aquí tenemos abogados que ven transacciones de ley de Nueva York, tenemos financieros que viven hablando con los bancos, tenemos 23 billones de pesos en deuda, cuántas estructuras vos querás que hayamos diseñado, pero tenemos gente súper buena en el frente comercial, tenemos muy buenos equipos comerciales, tenemos muy buenos equipos de producción. Y decíamos, oíste, a lo mejor una MIPYME necesita un poquito de ese talento que nosotros tenemos para solucionar un problema que es la diferencia entre su liquidación y seguir adelante. Voy a fallar el pago al banco, me van a quitar la casa, voy a dejar de operar. Y decíamos, oíste, pero tenemos financieros que eso saben hacer y son capaces de hacerlo en un mes porque tienen la ruta, tienen los contactos, tienen todo claro. Entonces dijimos, hombre, hagamos un tema de voluntariado, pongamos la mentoría a resolver pequeños problemas que para nuestros proveedores pueden ser grandes dificultades. Y ahí nació. 175 proveedores se postularon con problemas específicos diciendo, ayúdenme.
Wow.
Muy bacano. A mí en particular es una de las cosas que me mueve la fibra. Me da emoción de corazón ver eso, porque esas son las pequeñas marginalidades que podemos hacer, pero cambiamos vidas cuando lo hacemos.
No, absolutamente espectacular, Esteban, y nuevamente te reitero mi admiración y todas las felicitaciones, porque qué berraquera este proyecto, este programa. Esto está generando pues ya un impacto muy grande y va a seguir generando un dinamismo muy, muy importante, ojalá pues en todo el tejido empresarial. De manera que se nos agota el tiempo, Esteban. Yo te quiero dar las gracias por acompañarnos un ratico aquí en Conversaciones que Transforman. Yo estoy seguro que esta buena conversación la van a disfrutar nuestros oyentes. Me interesa mucho también que los colaboradores, todos los del Grupo Empresarial, puedan también conocer un poquito más sobre este trabajo al cual le vienes invirtiendo tanto tiempo adicional pues a tus ya grandes responsabilidades como líder financiero de Celsia, que no deben ser menores. Y aquí pues nos compartes información muy valiosa. Desde ya, Esteban, te extiendo la invitación para que hablemos de proveedores 3.0 en un rato, que estoy seguro que vendrán unas cosas muy potentes igualmente. Y bueno, así termina nuestra emisión de Conversaciones que Transforman. Recuerden, somos lo que hacemos y en Grupo Argos lo demostramos con Inversiones que Transforman. Esteban, un millón de gracias por acompañarnos en este podcast.
Mil gracias a todos. Mucha suerte. Y para adelante, que esta salimos todos juntos.
Así es, Esteban. Mil y mil gracias.
Hasta este momento, Conversaciones que Transforman, el podcast de Grupo Argos para conocer y profundizar en los temas que están transformando nuestra realidad en compañía de los protagonistas que lo hacen posible. Nos escuchamos en la próxima emisión.